Y la pregunta es, ¿cuándo va a parar todo esto? ¿Y si esto tiene fin? ¿O aquí se van a seguir traspasando los límites y desplazando las líneas rojas de la tolerancia de los ciudadanos de este país ante todo lo que estamos viendo? Asistiendo a un recorrido histórico, porque la verdad es que la corrupción ha estado presente desde la época de los neandertales. Pero lo que está pasando en este país en los últimos tiempos, yo sinceramente no tengo capacidad de sorpresa suficiente para acabar de sorprenderme de lo que está pasando. Ayer lo que faltaba. El juez de la Audiencia Nacional, don Santiago Pedrá, ordenó la investigación de 9 delitos. Aquí vamos superando cada vez más el límite. En esta ocasión son, en número, organización criminal, cohecho, revelación de secreto, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. La investigación se va a centrar o se está centrando en una presunta trama corrupta y criminal para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno en torno a la figura de alguien que es la víctima de todo esto, Pedro Sánchez Pérez Castejón. El juez Pedrá ha ordenado a la Unidad Central Operativa que en el día de ayer se personara en la sede central de la calle Ferraz del Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, los de las calles Ferraz estarán hasta las narices, porque hace un par de días fue Zapatero, que está enfrente del PSOE, y ayer fue la sede central del PSOE. Bloqueo total de la calle con el cúmulo de periodistas que se agolpaban a la puerta. Con el objeto de requerir documentación y archivos electrónicos. Pensábamos a primera hora de la mañana que el motivo de la visita de la UCO a Ferraz era por la financiación ilegal del PSOE. Pero no, no se trataba de eso. Se trataba del nuevo caso que se denomina, o ya se le ha puesto el nombre, de las cloacas del PSOE. La UCO estuvo más de 12 horas de registro. Casi a las 9 de la noche abandonaron la sede de Ferraz más de 6 coches de la UCO cargados de documentación. Cajas y cajas de documentos, dispositivos móviles, discos duros no golpeados por martillo, donde buscaban información fundamentalmente sobre unos hipotéticos pagos a una total desconocida militante que cuando apareció era un chiste, Leire Díaz, ¿se acuerdan, no? La periodista de investigación, que ahora va a hacer un libro, lo va a vender como rosquillas, ya le digo yo. Bueno, pues si investiga una traba para obstaculizar todas las investigaciones de ese entorno del PSOE, desprestigiando y coaccionando a jueces, fiscales y altos cargos de la UCO, también a algunos que otros testigos. También se registraron los domicilios particulares de Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolcel y el alto directivo del PSOE andaluz, gran desconocido para unos y muy conocido para otros, un tal Gaspar Zarrías, famoso por su vínculo con Isabel Pantoja durante el caso Malaya, que también están imputados en la causa. No le registraron el domicilio, pero también está imputada en la causa la gerente del PSOE actual, en funciones actualmente, en vigor su cargo, Ana María Fuentes, por la que da la cara, por supuesto, don Pedro Sánchez, y así lo reconoció ayer en el Vaticano. A la búsqueda de casi 200.000 euros que se le han pagado no solamente a Leire Díaz, sino a otros, vamos a llamar fontaneros, y pagos en especie o en dinero para coaccionar o comprar voluntades de personas influyentes, pagos que hizo el Partido Socialista Obrero Español a través de facturas falsas. Todo esto está incluido en el auto del juez Pedrá, que por supuesto ya están cuestionando porque solo son indicios. Pero, ¿qué cantidad de indicios? Ese auto del juez Pedrás, que también es bastante contundente, cita como día clave, dos días después de la famosa carta a los ciudadanos que el señor Pedro Sánchez nos dirigió tras sus 5 días de reflexión. Pues dos días después de que se hiciera pública esa carta, según el auto del juez Pedrás, arranca la trama. La actividad se inicia con una reunión en Ferraz, donde se cita a altos cargos del PSOE, liderados por Santos Cerdán, donde también acuden Leire Díez y el señor Pérez Dolcel. Esto está completamente acreditado, no es un indicio. En esa reunión se decide pagar 4.000 euros mensuales a Leire Díaz a través de una empresa de Gaspar Zarría. Eso también queda completamente claro. No es una suposición ni un indicio. El objetivo, que empiecen a comprar voluntades y a coaccionar a jueces, fiscales, altos cargos de la UCO, incluso personas conocidas como el fiscal Luzón, la jueza Viedma o el conocido coronel Balas, que casualmente también estaba investigando los casos referidos al señor Ávalos, como se ha acreditado en el Tribunal Supremo en el último juicio que se ha celebrado, donde Balas ha informado al juez, ha declarado en el juicio contundentemente. Y todo esto empezó como un chiste, ¿verdad? Se estaban investigando amaños de contratos públicos para beneficiar a determinadas personas. ¿Recuerdan al exdirector de la SEPI que casi se suicida? ¿Lo recuerdan? Es que todo esto es un entramado que es difícilmente diseñable por una sola mente, pero el que la haya diseñado ha tenido fallos y ha tenido que mojar a demasiadas personas. ¿Alguno de ellos se hará un Aldama o solo será Aldama el que se lo haga? Ya digo que Leire la negaban. ¿Se acuerdan las declaraciones de María Jesús Montero sobre esa chica? Que daba como pena, ¿no? Era un chiste, la verdad. Pero mira por dónde está saliendo el chiste de Leire Díaz. Ya es protagonista principal de dos causas judiciales en las que ella misma está imputada. Estuvo en prisión, salió y todavía no ha decidido contar todo lo que sabe. A lo mejor empieza a planteárselo. ¿Se acuerdan esa rueda de prensa donde el señor Víctor de Aldama irrumpió, casi agredió a la señora Díez con Pérez Dolcel de guardaespaldas improvisado? ¿Se acuerdan? En un hotel de Madrid, donde decía que ella era una fontanera, que era una periodista de investigación. Esta Aldama es el nexo corruptor, pero está en todas las salsas, como el perejil. Tiene muy mala pinta todo esto, ¿eh? Podemos creer en la Santa Trinidad. ¿Hay quien cree en la Santa Trinidad? Eso de Dios Padre e Hijo que explicaba ayer nuestro amigo Juanma Reyes. Pero esto difícilmente es creíble que esto esté todo bien y que todo sea una maquinaria del FAN perfectamente afinada con un diseño estratégico para demoler a Pedro Sánchez. Lo digo con tristeza porque es que esto cada día es más evidente. No sé si va a haber que esperar a que haya una sentencia judicial dentro de 10 años o ya con lo que se va conociendo podemos ir haciendo alguna composición de lugar y creer que pasan unas cosas o la otra, ¿no? Pues bueno, a Leire se le pagaba con dinero A o con dinero B. Este tema es otro tema. Y además está en otro juzgado, en otro procedimiento judicial, que es la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. Todo muy feo y todo demasiado conectado. Demasiado conectado. Bueno, también se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil, en esta ocasión a tomar declaración a cuatro agentes de la Benemérita para ver si aclaran cómo se filtran los datos que incluyen en los informes de la U. Curioso y relevante, lo nunca he visto, que guardias civiles investiguen y tomen declaración a otros guardias civiles. En este caso, insisto, para ver si ponen luz sobre las filtraciones, luz y freno a las filtraciones de los datos que contienen los informes de la UCO. Y a Sánchez todo esto le pilla allí en el Vaticano, reunido con el Papa León XIV. Y además, con la obligación de someterse a una rueda de prensa que había anunciado posterior al encuentro con el Papa. Empieza pues hablando claramente de la sintonía en materia de migración, la pobreza mundial, el salvador del mundo mundial se llama Pedro Sánchez y que sintoniza perfectamente con el Papa. Pero lógicamente se recibe preguntas y allá que va Sánchez a la piscina sin agua, pero tiene la cara y el cuerpo armado. Y es un tío hábil, porque además no tiene límite, él se lo puede creer todo y es capaz de hacer todo. Pues bueno, se inventa no, porque lo pone en el auto, ¿no? Ordena el registro, pero también pide el requerimiento, que requiere documentación electrónica y documentos en papel. Pero claro, él dice que esto no es un registro, que esto es un requerimiento y que, lógicamente, el Partido Socialista Obrero Español colabora con la justicia a todos los niveles, que sigue respaldando profundamente a Zapatero, del que ya nos hemos olvidado, porque esto no tiene nada que ver con Zapatero, ¿eh? Esto es otra cosa. Y dice el hombre que no puede convocar elecciones por mandato constitucional. Pasa que, claro, la Constitución la usa como los independentistas catalanes, cuando les interesa para ellos, bien, pero no les perjudica, no. Este mismo Pedro Sánchez es el que adelantó las elecciones el 23 de junio del año 23 para intentar parar la ola que se le había producido en contra en las municipales y autonómicas de dos semanas antes, el mismo día que se estaban contando los votos. Así que él dice que no puede adelantar las elecciones por mandato constitucional. Y además lo hace por responsabilidad, porque él tiene que trabajar por la estabilidad del país y por el interés general de los ciudadanos, no por el interés del partido ni del mismo. Es que la tiene de hierro armado, pero de hormigón armado. Es que de verdad que me indigna, porque no quiero descalificarlo, pero es que tiene mucha cara, ¿eh? Decir que él no convoca elecciones generales por el interés general y por el interés del país. Yo. Pero es capaz de decirlo, y lo peor, que esas explicaciones que él dio en la rueda de prensa las compran muchísimos afiliados del PSOE e incluso muchísimos votantes, difundiendo además esa teoría rocambolesca. Ya el colmo de los colmos es la cara dura que tiene cuando dice que le preguntan que qué opina de que sus compañeros, algunos compañeros del PSOE, refiriéndose claramente a Felipe González y al señor Page, cuando le piden que adelante elecciones, dice que no lo hacen más que para que él, Super Pedro Sánchez, consiga más respaldo en el Parlamento y pueda gobernar con más comodidad. Es que no se puede tener tanta cara. Pero la tiene. Y tiene la habilidad especial de convencer a un montón de gente. No sé si porque dependen de ese puesto de trabajo para seguir manteniendo su ritmo de vida, o porque de verdad se creen las hipótesis y teorías que desarrolla con una habilidad desmesurada nuestro querido presidente del Gobierno de España. Pero ahí está. Y seguimos para adelante. Con más pena que gloria, arrastrándonos, con un desprestigio internacional evidente, con una repercusión en los medios internacionales que deberíamos de tenerla en cuenta, porque aquí la marca España está sufriendo un deterioro muy, muy grave. Pero quizás lo más delirante que se escuchó en el día de ayer fue la interpretación que hace un líder político de la izquierda en unas declaraciones que hace don Enrique Santiago, para quien no lo conozca, es el portavoz de Izquierda Unida dentro del grupo parlamentario de Sumar, socio del gobierno de Sánchez, que ni corto ni perezoso se permite el lujo de decir que son Abascal, Feijóo y la jefa del Partido Popular, por si alguien no lo tiene claro, el apostilló Ayuso. La verdad es que no sé ni cómo explicarlo, pero el tipo cree, y lo afirma rotundamente y cabreado, que son ellos tres los que tienen que dar explicaciones a lo que está pasando, de por qué se reunieron en la embajada de Estados Unidos para, con, de alguna manera, hacerse cómplice de los intereses de los Estados Unidos, de Trump, para tumbar la democracia española y el gobierno progresista, o a una conspiración judeomasónica de lo más delirante, pero que ya la había escuchado en este micrófono. Los ha vertido esa opinión don Javier Abreu, del cual tiene todo mi respeto, al igual que Enrique Santiago. Pero es delirante que alguien sea capaz de pensar en ese tipo de conspiraciones, ¿no? Que aquí lo importante es derrocar a Pedro Sánchez y llegar al poder a Abascal, Feijóo y Ayuso, la jefa del PP. Y si fuera verdad esta teoría, sería aún más delirante. Pero bueno, los periodistas le preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con el registro de la UCO de la sede del PSOE, que es sobre lo que le estamos preguntando? Pues allá, que ni corto ni perezoso, ya saben. Y si no, está siempre el comodín del novio de Ayuso, que en alguna ocasión no les queda más remedio que sacar. Más cositas. Porque todo esto se viene a sumar a Zapatero, que ya nos hemos olvidado, ¿eh? Bueno, nos hemos olvidado ayer y probablemente hoy. Pero hoy también comienza en la Audiencia de Badajoz, a partir de las 10 de la mañana, el juicio por crear ad hoc un puesto de trabajo de alta dirección y adjudicárselo a dedazo al hermanísimo de Pedro Sánchez, don David Sánchez Pérez Castejón. También va a estar allí, entre los 10 imputados en este juicio, los 10 investigados, un ya desconocido Miguel Ángel Gallardo. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel Gallardo? Es que esto va muy deprisa. Era el que se presentó a las elecciones en Extremadura, ex líder del PSOE y también ex presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, que fue la que cometió los presuntos delitos. Recuerden el lío por intentar aforarse, que una juez le dijo, se está usted pasando, hasta aquí podíamos llegar. Pero previamente obtuvo su acta de diputado del Parlamento de Extremadura, echando a un lado a cuatro compañeros que estaban en la lista por delante de él, porque realmente era importantísimo que estuviera unos meses liderando la oposición en el Parlamento extremeño. Todo esto es que son muchas las cosas que están pasando y se nos van olvidando. Pasa que se nos refresca la memoria a medida que van apareciendo nuevos acontecimientos. Bueno, pues también Miguel Ángel Gallardo, ya fuera de toda actividad política, también va a estar en el banquillo junto a otros 10 acusados. En un país realmente serio y democráticamente consolidado, donde la población tuviésemos un criterio objetivo, independientemente de que a qué partido futbolístico pertenezcamos o independientemente de a quién votemos, en un país normal, este caso, solamente este caso, hubiera sido motivo de la dimisión del presidente del gobierno. País democrático como, por ejemplo, Portugal, que lleva una transición hacia la democracia, no igual que la española, pero paralela en el tiempo casi, no un poquito antes, no mucho. Pues Antonio Costa dimitió simplemente porque salió una noticia donde otra persona que se llamaba como él mismo estaba cometiendo delitos. Y el hombre, con responsabilidad de Estado, antes de hacerle daño a las instituciones, dimitió, convocó elecciones y las perdió. Ahora está con el reconocimiento internacional real presidiendo el Consejo de Europa. ¿Y Pedro Sánchez quiere ir a un puesto de eso? Con el desprestigio internacional que está subiendo nuestro país. Y créanme, su figura, por mucho inglés y muy bien que lo hable, ¿le buscarán un carguito por ahí por Europa? Seguramente sí, porque aquí una vez que te metes en el lío es difícil que salga. Yo sigo diciendo y sigo insistiendo que la única manera de que Pedro Sánchez salga de nuestras vidas y se dedique al cultivo de la cachofa fina o a escribir libros de poesía es que la gente del PSOE, que los hay con dignidad, den un paso al frente, o que la justicia le pillen un renuncio y pueda demostrar que ha cometido delitos en el caso de que los haya cometido. O el PSOE o la justicia. Porque electoralmente vamos a ganar unas elecciones los que no queremos que siga Pedro Sánchez. No los que no votemos al PSOE o no hayamos votado al PSOE, no los que no tengamos un espíritu progresista, no los que seamos de centro, izquierda moderada, socialdemócrata. No, los que no queremos que no siga Pedro Sánchez. Porque yo lo digo abiertamente, a mí me parece que esto ha pasado todos los límites. No se puede, ni un minuto más, seguir confiando en que este hombre pueda hacer algo por el interés general. Él le preocupa, él y su entorno. A lo mejor convencido de que sus ideas progresistas son maravillosas para el país, él puede estar convencido de eso, no le digo que no. Pero que su prioridad no es que mejore la calidad de vida de los españoles, yo lo tengo muy claro. Hay gente que no, hay gente que piensa que todavía es mejor soportar todo esto. Porque todo esto es mentira, todo esto es una confabulación de Israel, de Estados Unidos, que vienen a quitarnos a los españoles nuestra capacidad de decidir nuestro futuro, ¿saben? Es decir, estas cosas que algunos se creen, yo no me las creo. Pero reconozco que las habilidades de Pedro Sánchez para que haya mucha gente que se lo crea son incuestionables, ¿no? Y a lo mejor tiene algo de razón, algo. Pero esto es intolerable, en mi opinión. Bueno, pues el que ya también riza el rizo, porque para eso está, entre otras cosas, ya se quemará en la hoguera de Ayuso, el amigo Óscar López, ministro del gobierno Sánchez, duda de que el calendario judicial sea el que está siendo de una manera objetiva. Dice que esto está manipulado, la coincidencia del auto de imputación de Zapatero, el registro de requerimiento de la sede de Ferraz, el que ahora se inicie el juicio del hermano, todo eso es otra vez una confabulación de la justicia española, que está completamente corrupta y que está llena de lufer por todos lados. Todo eso se ha conjugado artificialmente para hacer coincidir las fechas con el juicio de la Kitchen, en el que se piden 15 años a un ministro, donde también mediáticamente lo hemos juzgado ya, lo hemos condenado todos, o por lo menos, en mi opinión, le va a tocar una condena importante, no sé si 15 años, pero están dejando demostrado que lo que se hizo en aquella época es un delito, claro. Pero fíjense usted que han tardado 13 años en juzgarlo. que vamos hasta 13 años soportando esta situación. O esto hay que pararlo. Y además aquí no es una cuestión de solamente de esto. Es que hay que sumarle que llevamos sin presupuesto 3 años. Hay que sumarle que no tiene apoyos parlamentarios para legislar. Tiene que sumarle que el PSOE está en franca caída con 4 elecciones autonómicas consecutivas donde ha perdido y de manera estrepitosa. Y con la falta de posibilidades de llegar a entendimiento. De futuro, ya le han dicho claramente, Junts ha dicho que no cuente con ellos, que la legislatura está agotada. Otros, como Esquerra Republicana de Cataluña, está poniendo una línea roja que es de blandiblú. La va poniendo donde le apetece, según el día. Siempre va permitiendo mantener este gobierno. No vaya a ser que los españoles, democráticamente, pongamos votos en las urnas que no le favorezcan a Esquerra Republicana o al señor Rufián, que ya no sé si me defiende intereses comunes, si son los mismos, los de Esquerra y los suyos. Pero bueno, Óscar López allí, a sembrar nuevamente la duda sobre la independencia del Poder Judicial y que todo esto es una trama donde se hacen coincidir las fechas para tapar lo de la Kitchen. ¿A quién le importa la Kitchen? De verdad. Y si no, ya digo, está el comodín del novio de Ayuso, que también puede tener algo de responsabilidad en todo esto. En este ambiente, Coalición Canaria no secunda, ni el PNV tampoco, ni Junts tampoco, la reprobación del gobierno de Sánchez, que se aprobó ayer en el Senado con los votos de la mayoría del Partido Popular, a los que se sumaron los senadores de Vox y de UPN. Lo más sorprendente es que un día antes Cristina Valido había enseñado los dientes al PSOE en el Congreso, pero en el Senado Coalición Canaria no secunda la propuesta del Partido Popular de reprobar el gobierno de coalición progresista. Y ayer en el Congreso, nuevo debate sin sentido, sin posibilidades de llegar a ningún tipo de entendimiento, sin avance en la legislatura, más de lo mismo. Es un corral de vecinas donde uno se dice unas cosas, otros se enfadan, la otra se levanta, se enfada con uno, insulta o más o menos agradablemente, pero nada. Y encima, pues ayer hubo hasta una bromita, ¿no? Porque la presidenta del Congreso hizo coincidir el debate de ayer, la sesión del Congreso de ayer, con un simulacro de evacuación por incendio, donde el señor Tellado aprovechó para hacer una gracieta más, porque lo que hay allí en el Congreso es una colección de influencers haciendo tweets. Política hacen poca, pero ocurrencias tienen unas pocas, ¿no? Diciéndole a los señorías, a sus señorías, que no se preocuparan cuando llegan la sirena, que no era la UCO, que la UCO estaba en Ferraz, de momento. Que no va a ser la Guardia Civil ni la policía, que eran los bomberos, que no se asustaran. Esto, de verdad, que es triste, pero habrá que tomárselo con un pelín de sentido del humor. Bueno, y no nos podemos olvidar de Zapatero. Todo va a ir pasito a paso. El juez va a hacer las cosas bien, estemos convencidos, porque además tiene enfrente un abogado defensor donde va a estar con una lupita muy amplia intentando pillarle en un fallo procesal para anular todo el procedimiento. Es decir, no van a intentar demostrar que Zapatero es inocente, sino van a intentar desmontar la causa por errores en el proceso. Bueno, pues ya circulan valoraciones de todo tipo, más o menos fiables, sobre las joyas de Zapatero. Ayer me llegaba un peritaje valoración bastante bien elaborado, realizado por lotes, con una descripción muy detallada de cada una de las piezas, que ya algunos medios le otorgan credibilidad. Insisto, no es una valoración oficial, no es una filtración del peritaje encargado por el juzgado. Pero sí está bastante bien elaborado, trabajado hasta un rato, y da muchísimas descripciones de cómo es la orfebrería, de las marcas de cada una de las piezas, de qué está conformado, qué tipo de piedras tiene, qué tipo de arte o artesanía se ha elaborado. Bueno, está bastante detallado. Y yo no soy un completo desconocedor de la. Yo no he comprado una joya de más de 1.000 euros, yo creo, ni llega. Yo no he comprado nunca joyas, sinceramente. Bueno, pues este peritaje de valoración calcula que el tesoro de Zapatero tiene un valor en el mercado, no en el mercado negro, sino en el mercado habitual de la joyería. Prepárense porque la cifra es espeluznante. Más de 91 millones de euros. Dando valor de entre 2.500 algunos relojes, 800 algunas perlas, 1.200, pero hay piezas que valen decenas de miles de euros. Y lo más sorprendente, que en los 4 lotes de piezas mayores, que así los denomina lo que recogieron la UDEF en el despacho de Zapatero, las cuatro piezas mayores tienen un valor de 14, 12, 8 y 18 millones de euros. ¿Damos credibilidad a esto? Yo voy a esperar, pero ya esto nos lleva a pensar que hay indicios, no hay prueba, hay indicios de que la colección del Tesoro del señor Zapatero no vale 80.000 euros. Nos da indicio. Esperemos a la valoración hecha por peritos judiciales. Pero tampoco pinta bien, sinceramente, tampoco pinta bien. 91 millones de euros en joyas. ¡Guau! Una buena explicación para que estén en una caja fuerte. Y una mala noticia, porque no pudo ser que el Rayo Vallecano ganara la Conference League. Cayó ante el Crystal Palace por 1-0, gol de Mateta que quitó las ilusiones a los vallecanos. Y también, en el ámbito deportivo, hay que empezar a hablar, porque hablaremos durante las próximas dos semanas, de que ya arrancó la campaña electoral para la presidencia del Real Madrid. La fecha de la votación será el próximo 7 de junio. Y Florentino Pérez y Enrique Riquelme son los candidatos que tienen que pelearse por la presidencia. Florentino, que se presentó con Cristiano, con Ronaldo el gordito, el delantero centro, está nervioso. O por lo menos allí arrancó la campaña arremetiendo contra todo y contra todos. Riquelme, que parece que es el candidato de Tebas, del Marca, pues no tiene muchas posibilidades, pero va a intentarlo. Y desde luego apoyos no le van a faltar, no sé si desde dentro de Madrid, pero sí desde fuera. Los enemigos de Madrid están contentos con esta candidatura. Bueno, y hay cositas también que pasan en nuestra comunidad autónoma, que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque las portadas de los periódicos locales y la información que recogen nuestros medios, pues están más centradas en el ámbito nacional que en el ámbito local. Pero son los tiempos que corren y tenemos que asumirlo. De todas maneras, aquí me llama mucho la atención que se siguen alimentando el mal rollo mutuamente entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central. En esta ocasión ha sido la ministra de Sanidad, que sigue haciendo su candidatura a la OMS cada día más potente, que ya a la política nacional le importa entre cero y nada, y se preocupa también de su imagen personal para su futura campaña contra Isabel Díaz Ayuso. Pues la ministra Mónica García sigue ironizando y ridiculizando a nuestro presidente del Gobierno de todos los canarios, don Fernando Clavijo, sobre lo acontecido en la gestión de la crisis del MV Ondius. Dice la ministra que mentir está feo, y le dice que cree que está catalogado como pecado. ¿Qué pasa? ¿Que es ridículo que Fernando Clavijo sea cristiano? Bueno, ella parece que no. Y para ella no es pecado mentir. Claro, por eso miente tanto, ¿no, señora García? Bueno, pues doña Mónica ha defendido este miércoles en el Congreso la gestión del buque con el que tenía antivirus, en la que el presidente canario ha repetido en varias ocasiones que no recibió información por parte del Ejecutivo Central, e incluso recurrió una vez más a la brometa de la inteligencia artificial, de las ratas nadadoras y eso que le hace tanta gracia a la ministra. Pero además dijo que Fernando Clavijo mentía porque había contado varias veces que no había recibido información de los ministerios, y ella dice que los llamaron. O sea, si le llama para contar un chiste de con otros contenidos, pues sí lo llamaste, pero la verdad es que Fernando no se explicó bien. Pero una cosa es decir que no han hablado con él del tema y otra cosa es decir que no le han llamado. Nunca negó que habían hablado, pero no de lo que tenían que hablar. Bueno, y la Guardia Civil aquí en Tenerife sigue haciendo su labor encomiablemente, porque ha desmantelado una red de tráfico de armas, una organización criminal que había introducido más de 1.000 kilos de cocaína en nuestra isla. Ayer comentábamos que conocíamos la operación Enjambre de una banda organizada de atracos en el sur de la isla de Tenerife. Hoy conocemos la operación Embarcadero, en la que se han detenido en dos fases a 12 personas. Se dedicaban a blanquear capitales, a bloquear inmuebles y cuentas bancarias, y se incautaban varios vehículos dentro todo de una organización criminal donde lo principal era traficar con drogas, pero también blanquear capitales. Bueno, pues la Fiscalía manda al juzgado las oposiciones a la Policía Canaria. Hemos venido contando de las incidencias que se estaban denunciando por parte de los opositores para ocupar las plazas que se habían convocado de la Policía Canaria. Bueno, pues la Fiscalía aprecia delito y lo manda a los juzgados. Los afectados por el procedimiento, estos que se han presentado a las oposiciones y que tantos problemas están teniendo, pretendían incorporarse 141 agentes a la policía. Pues parece que va a ser difícil que antes del 1 de junio, fecha prevista, porque se ha paralizado inmediatamente ese proceso selectivo. A ver si alguna vez hacemos algo bien. Ni regularizamos bien los empleos, ni somos capaces de generar empleo público con garantías de que sean objetivos los criterios de selección. Pero nos empeñamos en permitir que esto siga pasando, cuando con lo fácil que es hacer las cosas bien. Pero ahí va. Ya digo que la Fiscalía ha mandado al juzgado y paraliza la incorporación de esos 141 nuevos agentes el próximo 1 de junio. También es noticia que Greenpeace Tenerife informa de que nuestra isla, con el modelo productivo que tenemos, dicen que no está preparada para volver atrás, que está en un punto ya de no retorno, que se está convirtiendo nuestra costa en un resort. Yo no lo veo así, pero la organización ha lanzado una recogida de firmas para salvar las zonas especiales de conservación de Teno y Masca, frente también a hacer frente a los proyectos de Cuna del Alma y Underwaters Garden. Está bien que haya movimientos ecologistas, pero el no a todo no es tampoco muy positivo. También es noticia que la Consejería de Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, ya reconoce que va a devolver dinero de los fondos Next Generation. En esta ocasión, el 30,5% de los asignados a las universidades. Ese mecanismo de recuperación y resiliencia que tanta ilusión nos hizo con esos miles de millones que iban a venir a España, de los cuales 1.727 venían para nuestras comunidades, para nuestras islas, para nuestra comunidad autónoma, pues nos hacía ilusión, pero estamos viendo que ha servido para bien poco. En el concepto universidades se disponían de 73,5 millones de euros y se prevén devolver 22,4. Ya se devolvieron 5,8 el año pasado por incapacidad de gastarlo y encima estamos pagando intereses por no haberlo hecho antes. En el 2025 se devolvieron 5,8 y este año se van a devolver 22,4. Triste, pero por lo menos se va reconociendo de que no tenemos capacidad ni de gastar el dinero que nos dan. Nos dan, no que nos lo regalen. Insisto que los impuestos vengan de Europa, vengan del Estado, vengan del Cabildo, vengan de las comunidades, de la comunidad autónoma, da igual de dónde venga el dinero, lo sale de nuestro bolsillo. No crean que hay una fábrica de billetes, que también la hay, en Europa y que nos llegan unos dineritos que no hemos pagado nosotros previamente. Bueno, y ayer en el Pleno del Parlamento de Canarias se han rechazado varias cosas. Con los votos de Coalición Canaria, Partido Popular, Asamblea Socialista Gomera y Agrupación Araña Independiente, los partidos que conforman el Gobierno Regional, ante una iniciativa Nueva Canaria con aportaciones del PSOE, se ha echado para atrás una solicitud de refuerzo de recursos y una mejora de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el conocido NEAE. No es que los que están en el Gobierno no quieran hacer más cosas, pero es que hay que reconocer una cosa, que los presupuestos son finitos. Si gastas en una cosa, no gastas en otra. ¿Y la verdad que se podía gastar en esto algo más? Pues sí, la verdad que se podía gastar algo más. Pero es que hay que dar prioridades. También se rechazó este miércoles por 60 votos en contra y 3 a favor una propuesta de Vox para aplicar en la comunidad autónoma lo que denominaban ellos la prioridad nacional, que también ha llegado a Canarias, pero ha tenido un respaldo de solo 3 votos, los 3 votos de los que quedan como diputados de Vox, porque no olviden que ya perdieron uno porque Marta Gómez se fue, ya hace bastante tiempo. Nicasio Galamón defender a los canarios frente a los extranjeros y en el Parlamento Canario 60 votos dijeron no. Bueno, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife ha organizado una recogida de firmas para la retirada del monumento a Franco, tras el varapalo sufrido por patrimonio del Gobierno de Canarias, que rechazó por unanimidad la declaración de bien de interés cultural. Bueno, y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias estima que hay unas 4.500 empleadas domésticas trabajando en las islas de manera irregular. El cruce de fuentes oficiales sitúa a Canarias entre los territorios con mayor informalidad en la contratación de empleadas del hogar. Y hay un montón de noticias del Cabildo que intento resumirles. La primera es que ha activado una nueva convocatoria de becas con una inversión de 14 millones de euros para los años 26-27, donde podrá afectar a más de 6.000 jóvenes que puedan continuar su formación con respaldo público. Esto está para estudios universitarios de grado, máster y doctorado, las ayudas complementarias al programa Erasmus, así como las ayudas al transporte y la enseñanza artística y formación profesional. 14 millones en becas para el próximo curso 26-27. También ha quedado abierta la cuarta edición del cheque guardería por un importe de 1,3 millones en talones a recibir por cada familia de 800 euros. Y también hay otras noticias del Cabildo, el 30 edición del Congreso del Concurso Regional de Mieles, que también se han aprobado 1,4 millones para reformar senderos e infraestructuras del Parque Rural de Anaga por los destrozos de los temporales del 25 y el 26. Y también se han aprobado 578.000 euros para la remodelación de la carretera de acceso a la Mesa Mota.